Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
En la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, quien nuevamente les acompaña el día de hoy. En las redes sociales, nuestro queridísimo Víctor Ramírez, y le queremos mandar un saludo grandísimo a nuestra presidenta Maigualida Vargas y a todo el equipo de Misión Nevado en todo el país. Nuestra presidenta en este momento se encuentra en el estado Mérida junto a nuestro maravilloso equipo de este estado lindísimo, donde se están desarrollando distintas actividades, lo que le impide acompañarnos el día de hoy en este programa. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores. En Instagram pueden seguirlos a través de arroba Radio Miraflores FM y en Facebook Radio Miraflores FM 95.9. También les recordamos que estamos en streaming a través de la página web de Radio Miraflores, .net.be. Saludamos también a nuestras queridísimas hermanas y hermanos de Alba Ciudad, quienes se conectan con nosotros todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde para hacer una transmisión en conjunto de este programa que hacemos con muchísimo cariño. Les recordamos que sus redes sociales son en Instagram, arroba Alba Ciudad FM, y también te recordamos que si nos estás escuchando a través de la poderosísima emisora Radio Miraflores y aún no nos sigues en redes sociales, puedes hacerlo a través de nuestro Instagram oficial, Misión Nevado Oficial, también en TikTok, Misión Nevado Oficial, para que estés al día de todas las actividades y distintos despliegues que tenemos en todo el territorio nacional. Igualmente, si nos escuchas porque estás conectadísimo a esta señal, pero vives en otro estado del país, te recordamos que a través de nuestra fanpage en Facebook puedes también seguirnos. Lo que tienes que hacer es colocar el estado Misión Nevado seguido del estado donde te ubicas. Y en el caso de Instagram, si quieres conectar con los equipos que tenemos desplegados en todo el territorio nacional, lo que tienes que hacer es colocar Nevado seguido del estado donde te ubicas. Estamos muy contentos el día de hoy porque acá en el estudio nos acompaña nuestro queridísimo médico veterinario Carlos Mogollón, veterinario, un joven veterinario de la ciudad de ya nos va a decir de dónde es. Carlos, bienvenido.
Oye, gracias, Victoria. Aquí, bueno, agradecido con la invitación y dispuesto a responder todas las dudas y preguntas que puedan presentarse durante el desarrollo del programa.
Muchas gracias, Carlos. Fíjate, el doctor Mogollón, como es conocido por todos los que lo queremos y lo admiramos, forma parte del maravilloso equipo de grupo, o sea, el grupo de médicos veterinarios que tenemos en Misión Nevado, específicamente acá en la ciudad de Caracas, pero también en algunos espacios de Miranda, dado que, bueno, el doctor, aparte de participar activamente en lo que son las jornadas de atención veterinaria integral y en nuestro centro veterinario que está activo acá en la ciudad de Caracas, pues también se ha desplegado algunos de los otros sitios. Además, es parte importantísima de nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones Masivas que llevamos a cabo de forma permanente. Y bueno, es un placer para nosotros tenerte el día de hoy acá con nosotros, porque bueno, queremos primero conocerte, por qué decidiste estudiar medicina veterinaria, cuánto tiempo tienes ejerciendo, cuáles como tus especialidades, ¿no? Y por supuesto también un poco el balance de qué ha significado para ti como persona, como ser humano, y también en el ámbito profesional, pues trabajar en Misión Nevado y tener el tiempo que tienes trabajando con nosotros. Eso como para dar comienzo a esta maravillosa tertulia que esperamos tener el día de hoy. Entonces, los buenísimo, micrófonos son buenísimo. Tuyos.
Bueno, respondiendo a varias preguntas, ¿no? Corrígeme si voy por parte, ¿no? Ajá. Mi nombre es Carlos Mogollón, soy de la ciudad de Caracas, aclaro. Okay. Sin embargo, mi segunda casa siempre va a ser la ciudad de Maracay, que es donde estudié y egresé en el núcleo UCV Maracay, donde está la Facultad de Medicina Veterinaria e Ingeniería Agrónoma.
Ok, es decir que hiciste tu carrera comenzó, digamos, en el estado Aragua. Aprovechamos de saludar a nuestro querido equipo del estado Aragua, que están siempre muy activos también allá con su chamba, pues, con el trabajo. ¿Y cuándo te viniste para acá? ¿Ejerciste allá en Maracay un tiempo? ¿Cómo iniciaste esto?
Perfecto. Bueno, parte de mi movimiento por la UCB, mi desarrollo por la UCB, me llevó siempre a la organización y a la confluencia con distintos colegas ahora de lo que fue el movimiento estudiantil cultura ecológica.
Okay.
Ahí nos enfocamos, nos unimos, nos agremiamos en torno a un interés común, que era la salud pública, producción nacional, bienestar animal y despertar esos distintos intereses en las nuevas generaciones para el apoyo a la carrera como tal, a la medicina veterinaria. Okay. Que cuando yo entré a la facultad era una carrera que no se conocía en Caracas. Nadie sabía dónde se estudiaba, nadie sabía qué hacía un veterinario en concreto. Okay. Y parte de lo que hacemos ahorita ya como profesionales, por medio de distintas organizaciones como el Centro de Investigación y Desarrollo Integral Veterinario, es promover la ciencia y la medicina veterinaria entre las nuevas generaciones.
Okay.
Ahí hay un desarrollo de distintas actividades que...
Eso te iba a preguntar, ¿puedes hablarnos un poquito más de
eso? Cualquier cosa, bueno, si me desvío un poco me enfocas
no,
ahí.
No, adelante.
Apenas egresé de la facultad, formalmente 2019, académicamente 2016. Ahí hubo distintos factores, bueno, propios de la dinámica usevista, ¿no? Que todos sabemos que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Eso es típico. Bueno, salimos confluyendo en esa organización, nos fuimos buscando siempre las zonas más desprotegidas, más vulnerables, desde el trato con los...
¿Siempre con pequeños animales?
No, pequeños y grandes animales.
Okay.
Un enfoque a la producción nacional desde la producción de alimentos y la salud pública. Pero lo que quiero llevar es que una cosa, lo que quiero decir es que una cosa fue llevando a la otra. Una caracterización que habíamos del campo, por ejemplo. Llegábamos a una zona vulnerable, una zona rural donde queríamos aportar de nutrición animal, producción, mejoramiento de métodos. Y había un problema recurrente que era la proliferación de caninos y felinos. Entonces tú de repente ibas a una comunidad, querías ayudar a que produzcan aves criollas, por ejemplo. Pero si tenemos una exacerbación de fauna doméstica, difícilmente había un desarrollo o se explotaba el potencial de desarrollo por los distintos factores que ya conocemos. Claro. Y bueno, seguidamente estuvimos por un tiempo asesorando escuelas técnicas agropecuarias a nivel nacional, formando a esos muchachos. Fuimos padrino de promoción en un par de ocasiones y por distintas circunstancias personal, ya en lo personal, caigo en Caracas y buscando, dando seguimiento siempre a lo que hace la Misión Nevado, su trabajo con la atención a los animales comunitarios, a los animales más vulnerables, a ese individuo de la familia que hay que verlo como tal, ya cambiando una medicina más individual y menos poblacional.
Uh-huh.
Llamó la atención como grupo y como individualidad, ¿por qué no integrarnos a la tarea que ya vienen trabajando, que muy bien vienen haciendo, ¿no? Fue confluyendo, al gatito, fue confluyendo lo del Plan Nacional de Esterilizaciones y te puedo decir que cayó como anillo al dedo, porque nos despertó un interés que como grupo teníamos ahí, pero no sabíamos por dónde desarrollarlo, ¿no? Porque estábamos campo, bovinos, porcinos, aves, etcétera. Y esto fue una manera de confluir ambos desarrollos, ¿no? Uh-huh. Nosotros como organización y Nevado como plataforma para...
Como escuela
como
también.
Como escuela, por supuesto. O sea, a ese punto quiero llegar. Uh-huh. O sea, como base o catapulta, por así decirlo, a muchos profesionales que quieren integrarse, pero capaz no hayan cómo. Uh-huh. Quieren dar su aporte profesional al Plan Nacional de Esterilizaciones, al desarrollo, o sea, a la protección de esa fauna doméstica, a la atención integral desde el punto de vista más humano posible.
Uh-huh.
Y Misión Nevado definitivamente fue esa escuela y esa plataforma para canalizar esa operatividad. Y ahí es cuando termino confluyendo con el Plan Nacional de Esterilizaciones.
Claro, o sea, fíjate, una amplia
una trayectoria cosa lleva a la otra.
Y una cosa lleva a la otra. Y además creo que es importante resaltar el tema de la perseverancia, siempre con el ánimo, que es algo que nos caracteriza a los nevadistas, de contribuir, de dar nuestro aporte, un poco alejado del tema, que porque te conozco además, porque hemos trabajado en conjunto, puedo dar fe de tu calidad humana, como ser humano, valga la redundancia.
Gracias.
De tu entrega y de tus ganas de ayudar y de contribuir y no quedarte solamente en el tema de la visión de una medicina veterinaria mercantilista, ¿okay? Que le apuesta solamente al tema de incluso de explotación animal en muchos casos, porque se han visto muchos casos de veterinarios, no digo todos ni voy a decir nombres, pero que de alguna forma contribuyen en esa propia explotación de los animales, vistos desde una óptica solamente como de sacarle plata a las familias, a raíz convierten diagnósticos que no son evaluados de forma integral como individuos, como seres importantes en nuestras familias, sino que lo ven como que de qué forma pueden ir como que sacándole más dinero a gente, cosa que además va contrario completamente al enfoque que tiene Misión Nevado como proyecto, como sistema público de atención veterinario integral. Vamos a saludar ahorita a la gente que se está conectando en nuestras redes sociales, recordándoles que estamos conversando con nuestro médico veterinario, el doctor Carlos Mogollón, conversando un poco acerca de sus inicios en la medicina veterinaria y también, por supuesto, en su experiencia con Misión Nevado. Fíjate, como hemos estado hablando, conversando muchísimo, incluso en algunos de los materiales que hemos estado generando para las redes sociales, surgen muchos temas a raíz el Plan Nacional de Esterilizaciones, ¿ok? A quienes nos escuchan por primera vez, sepan que Misión Nevado ejecuta desde su formación, desde su concepción, ¿okay? El Plan Nacional de Esterilizaciones, porque entendemos que la esterilización es el único método ético de control de sobrepoblación animal, y además ya no solamente desde un tema de la sobrepoblación visto como un problema de salud pública, que ciertamente lo es, sino también visto como una herramienta para la protección individual de cada animalito que está en situación de calle, y por supuesto como una vía para evitar o contrarrestar situaciones de maltrato y vulnerabilidad que atentan contra la vida de estos seres. Y esto además es posible gracias a que tenemos un sistema público de atención veterinaria integral, a que el presidente Nicolás Maduro creó Misión Nevado hace, ya este año cumplimos 11 años de ser la primera, además la primera misión social creada por el presidente Nicolás Maduro, y que además escuchó el llamado, es importante que la gente lo sepa siempre, que escuchó el llamado del colectivo del Movimiento Animalista de Venezuela, que necesitaba las herramientas y la forma, el respaldo político y con voluntad de atender a los animales que son parte fundamental de nuestras familias. Entonces, ahorita con el tema de las esterilizaciones masivas, por supuesto es un boom, ¿no? Porque hemos tenido, gracias a que nos han destinado mayores recursos para ejecutar este plan, y que se han sumado médicos veterinarios como en tu caso y como otros médicos aliados de organizaciones privadas, hemos podido avanzar muchísimo en lo que es la esterilización de animales. Y últimamente, en estas últimas estadísticas que podríamos de repente debatir en otro momento, ha habido un incremento, Carlos, buenísimo en la cantidad de animales comunitarios que están siendo llevados a nuestras jornadas por gente como tú y como yo, que quizás hasta ni siquiera tiene animales en su casa, pero que decide involucrarse y ser parte de la solución de esta situación, que son los animalitos comunitarios. En tu experiencia como cirujano, como actor importante en este proceso de esterilizaciones masivas, y en tu criterio humano y tu criterio médico, ¿cómo estás trabajando esto del tema del Plan Nacional de Esterilizaciones? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que estamos como que hacia dónde vamos? ¿Qué crees que tenemos que mejorar como, no sé, adelante?
Mira, vale, excelente pregunta, y son muchas aristas, ¿no?
Sí.
Lo primero, te lo puedo decir de un tono más coloquial, está creciendo como la espuma, definitivamente. O sea, definitivamente las esterilizaciones masivas son un tema que todavía generan polémica en el gremio, pero que tienen una base científica que las avala. Es un tema que poco a poco se va desarrollando, la gente o el gremio se va a ir familiarizando, porque ya se están recolectando estadísticas y números para demostrar que sí hay un impacto positivo, de que sí hay un bienestar animal comprobable, y que, bueno, es ir sobre el trabajo o junto al trabajo de distintos colegas que sé que tienen 10, 15 años en esto.
O sea, incluso que más, expertos. Por ejemplo, como la doctora Bacheva, quien le mandamos
un abrazo total bellísimo,
al doctor Mayora, nuestro doctor Adolfo también, o sea, muchos total. Doctores que tienen muchos años apostándole a esto, que se han peleado incluso, o sea, que algunos colegios de médicos veterinarios se han enfocado en truncarles la iniciativa de esterilizar animales fundamentalmente en situación de calle y que los han intentado, creo que como parte, no estoy haciendo ninguna acusación, pero con mucho respeto lo digo, quizás pudiera ser como parte de este tema del propio sistema que no le interesa mucho que dejen de haber animales arrollados en la calle porque se están peleando por una perrita, porque entonces no me van a llegar a mí al consultorio.
Bueno, déjame comentarte una anécdota. Ajá. Con respecto al tema, ¿no? Que vamos a abarcar lo que es el impacto del descontrol de la fauna, pero también lo que en lo positivo, porque no todo es negativo, el impacto que genera el trabajo de esos doctores, que por lo menos tuve la oportunidad de conocer vamos a decir, compartir con ellos hace unos 10 años, allá en mi segunda casa, ¿no? Como dijimos que era la ciudad de Maracay. Ajá. Sabes que ahí tenemos una situación, toda la vida vi una situación que tenemos una facultad de ciencias veterinarias a las faldas de Henry Pittier. Lamentablemente, por falta de entendimiento, hay varios núcleos que se han convertido en focos de gatos. Okay. Entonces llega la gente de la ciudad, no, es una facultad veterinaria, soltemos a los gatos. Sí. Soltemos a los gatos, una vez tienen 50 gatos aquí, 40 acá, 30 acá. La facultad misma, bajo las condiciones, vamos a decir, academicistas, no se da abasto. Porque no llama mucho la atención dentro del gremio porque no lo ven mercantilmente viable, como decías al principio. Uno que otro profesor sí se entrega, esteriliza, pero no tienen capacidad humana. Tuve la oportunidad de hacer mi servicio comunitario con la doctora Bacheva. Ajá. Ella tiene, su firma está ahí en mi servicio comunitario.
¡Qué linda!
Venía con un interés más agrícola, como te decía, pero cuando vi su impacto de trabajo, su capacidad de atención y su capacidad humana, que ya cualquier comunidad se metía, resolvía, independientemente que hubiese o no hubiese reconocimiento de su labor. Eso me marcó, definitivamente me marcó, a pesar de que profesionalmente me fui inclinando por otra vía. Cuando retorno a Caracas, sé que está Misión Nevada activando el Plan Nacional, o activo ya, ¿no? Capaz yo conociéndolo y tenía más rato.
Sí.
Está la doctora Bacheva ahí metida, está el doctor Adolfo Isaías Peroso, el doctor Mayora por su lado.
El doctor Tartaré, por ejemplo.
El doctor Tartaré que es egresado de la facultad.
Es egresado de tu facultad, además ha asumido, creo, no sé ahorita el grado, tiene un grado muy grande de carrera en los bomberos. Y además le mando un abrazo bellísimo y un reconocimiento muy grande, porque además el doctor Tartare, de estar en los inicios de la Misión Nevado, es uno de los mejores traumatólogos que conozco, traumatólogos de pequeños animales en el país. Tiene más de 35 años de carrera veterinaria y de carrera de bombero también. Y es especialista además en rescate de animales en situación de riesgo, ¿ok? Además de todo, soy muy fan del doctor Tartaré, porque primero por su calidad humana, por su entrega, por su profesionalismo, por su forma de entender también un poco el tema de la medicina veterinaria. Él le apostó también a este proyecto con las esterilizaciones masivas, empezando cuando nosotros empezábamos, era el doctor Tartaré sentado en su quirófano operando solito con sus auxiliares veterinarios, cuando teníamos nuevo circo operativo, esterilizando más de 120 animales, sentadito en un momento tal, con su música, porque siempre está escuchando su musiquita, esterilizando y atendiendo animales de las comunidades. Así empezó Misión Nevado a esterilizar, y bueno, es un reconocimiento importante que hay que darle al doctor Tartaré.
Fundador de Misión Nevado.
Fundador,
¿no?
Él, claro, por supuesto, él está con nosotros desde los inicios. Viene de estar trabajando además de una carrera en protección animal Vargas, cuando estábamos allá en La Guaira. Tiene una carrera de aparte de su formación de médico veterinario, que tiene su clínica, porque tiene una clínica a bajo costo, además una de las primeras clínicas a bajo costo con la que hemos tenido oportunidad de interactuar, por lo menos yo en mi vida, fue con la clínica del doctor Tartaré. Nunca ha dejado de lado el tema de la atención a los animales en situación de vulnerabilidad porque la persona no tenga los recursos.
Bueno, déjame destacar un punto ahí, que está buenísimo eso que dijiste, ¿no? Este plan nacional está sobre los hombros de esos doctores, o el inicio, o el portaaviones, vamos a decirlo así, de esos doctores, que con su trabajo individual han logrado inspirar a otros profesionales, a otras personas, y Nevado en particular, para mí, es como la piedra angular que ha logrado confluir o reencontrarnos con esos doctores que capaz coincidimos en un par de veces, pero por la dinámica personal, profesional, capaz no nos vimos más.
Sí.
Entonces ahora nos reencontramos en un plan nacional, coincidimos en los criterios y estamos decididos a captar nuevas generaciones para desarrollar un método eficaz y eficiente que dé una respuesta adecuada a una sobrepoblación de caninos y felinos que se puede volver un problema si no se toma en cuenta. Primero por el maltrato animal que deriva de no tener capacidad de atención a todos esos cachorros. Y segundo porque, como siempre digo con ejemplo, no lo tomen a mal, dos gatitos en una comunidad son mascotas comunitarias. 25 gatos en un núcleo por más que intentemos atenderlo, son un foco de infección que tenemos que tratar de la manera más humana posible.
Claro.
Por los riesgos que deriva la sobrepoblación con falta de atención,
sí,
porque no hay capacidades.
Todo, sobre todo eso, porque nosotros sí desde nosotros, bueno, por lo menos de mi enfoque, que soy como más hiposa, ¿no? Obviamente tú me dices eso y a mí me da como...
Claro, genera impacto como cuando lo digo, porque, no,
claro,
lo tomen a mal.
Pero es importante que quienes tenemos y cuidamos animales que son animales comunitarios, a veces nos ponemos un poco así como a la defensiva cuando un médico veterinario nos dice algo como lo que acaba de decir el doctor Mogollón. Efectivamente, una manada de 25 gatos en Baloa, en Petare, por decir alguna referencia, okay, que no son atendidos por nadie, obviamente generan situaciones entre ellos mismos que generan cosas que incluso pudieran llegar a ser zoonóticas también para el caso de los humanos. Obviamente, gracias al gran movimiento animalista de Venezuela y a la voluntad política que existe en Revolución, ya no aplicamos prácticas nefastas como se hacía en la cuarta, que se hacía el rifle sanitario. Entonces salimos, no sé qué, y amanecían la gente, las pobres viejitas con sus animales comunitarios que les daban sus comiditas, amanecían
no
muertos
absolutamente
en
nada.
Que además de que no resuelve, porque el tema, Carlos, que es lo que hemos conversado muchísimo, efectivamente, por una parte, nosotros estamos esterilizando la mayor cantidad de animales comunitarios y animales que tenemos en nuestras casas, porque el tema no son solamente los animales que están en la calle, son la gente que tiene animales en sus casas y les parece que es una nota abrirle la puerta al perro para que vaya a hacer sus necesidades afuera, mientras el perro chévere va a hacer las necesidades afuera como un mal ciudadano que es su familia. En el interín va y monta tres perras, ¿sabes? Y entonces esa perra, bueno, es una perra en situación de calle, que importa, ¿no? Porque no tengo los cachorros acá en casa. Entonces, es un tema cultural. O sea, ciertamente nosotros tenemos que ir trabajando de la mano con espacios como este que tenemos acá en Radio Miraflores para concientizar, para que la palabra, aunque suene gastada, siga llegando, en que tenemos que, por una parte, atender lo que es la parte médica, obviamente, de control inmediato de este tema, pero también la concientización de las personas, de los seres que nos están escuchando en este momento, porque los perros no van a llegarse solos a que nosotros los esterilicemos.
Ojalá.
Sería genial.
Sería
que los, así como llegan, como varios de los animales que tenemos en la sede han llegado solos, de los perritos que están en la parte de abajo, en la sede de San Bernardino, sería brutal que también se llegue, que hola, buenas, necesito que me esterilicen. Pero como sabemos que todavía no estamos en ese punto, es indispensable la participación de la gente que nos está escuchando el día de hoy. Pero, vamos rapidito, perdona que te interrumpa, tranquilo. Vamos a leer un momentico algunas de las cositas que nos están preguntando acá mientras vamos llamando a nuestro primer invitado del día, que ya se va a comunicar con nosotros, porque hoy también tenemos, mientras nos logramos comunicar con nuestro primer invitado, tenemos unos anuncios muy chéveres, Carlos, que vamos a hacer aquí a toda esta maravillosa audiencia, que hacer para los Valles del Tuy. Tenemos unas grandes noticias, por eso nos va a acompañar en la primera, vamos a hacer la primera pausa musical mientras llamamos al invitado. Unas noticias buenísimas para la gente que nos está escuchando en los Valles del Tuy. Entonces vamos a hacer rapidito una pausa musical, porfa. Saludamos a la gente de las redes y nos volvemos a encontrar en unos minutitos.
Tan solo dime cómo hacer para olvidarte. Es imposible olvidarte. Quiero hablarte, quiero llamarte. Tan solo dime cómo hacer para sin olvidarte, quiero hablarte, quiero llamarte. Yo no te olvido, yo no te olvido. Me siento solo cuando tú no estás conmigo. Déjame hablarte, quiero contarte que soy humano y fue un error de mi parte. Yo no te olvido, yo no te olvido. Me siento solo cuando tú no estás conmigo. Déjame hablarte, quiero contarte que yo he tratado. Todo lo que viviste, cómo te gustaba y disfrutabas. imposible olvidarte. Quiero hablarte, quiero llamarte. Tan solo dime cómo hacer para olvidarte. Es imposible olvidarte. Quiero hablarte, quiero llamarte. Yo no te olvido, yo no te olvido. Me siento solo cuando tú no estás conmigo. Déjame hablarte, quiero contarte que soy humano y fue un error de mi parte. Yo no te olvido, yo no te olvido. Me siento solo cuando tú no estás conmigo. Déjame hablarte, quiero mi parte. Que yo he tratado y no consigo olvidarte.
A todas las bellas latinas hemos sido para ustedes los protagonistas del día. Monserratis, los Jedi, porque esto es sangre romántica del Caribe.
La maquinaria musical.
Estamos de vuelta con nuestro programa 201 de Nevado en Radio. Me acompaña mi queridísimo doctor Carlos Mogollón de aquí en el estudio. Y rápidamente vamos a darle la bienvenida, Carlos, al doctor, a mi compañero, el coordinador de los Valles del Tuy, mi queridísimo Fran Escalante. Fran, ¿cómo estás? Victoria por aquí.
Bien, ¿cómo está todo?
Victoria y Carlos.
Para todos. Victoria y Carlos, saludos.
El doctor Mogollón, ¿ustedes se conocen?
Lamentablemente no, pero he escuchado cosas muy buenas del compañero allá
de
en los Valles.
Sí, lo conozco.
Ah, de vista sí se conocen, buenísimo, porque entonces tenemos pendientes, tenemos que agendar una visita con el doctor Carlos para allá, para los Valles del Tuy. Fran, ¿qué te parece?
Bueno, bienvenido aquí a este eje. Nosotros tenemos el eje Valles del Tuy, que cubre los 6 municipios tuyeros, que son Simón Bolívar, Cristóbal Rojas, Tomás Lander, Urdaneta, Paz Castillo e Independencia.
Qué bueno, Fran, ¿cómo están todos por allá? Un saludo a todo el equipo combativo de los Valles del Tuy, porque es que hay que verle la cara hasta trabajar allá. O sea, todos los estados son difíciles, ¿no? Pero hay un eje que particularmente a mí en lo personal me parece súper complejo, porque las distancias son demasiado larguísimas, casi no hay árboles, o sea, es difícil, ¿verdad,
Fran? Calor sabroso.
Divino, ¿verdad? Fran, mira, rápidamente, cuéntanos, a ver, disculpa que te interrumpí, dime qué ibas a decir.
Mira, bueno, como te digo, sí, es una distancia bastante bastante grande en cubrir, pero de verdad que se ha hecho un trabajo poquito a poquito y hemos ido de menos a más. Uh-huh. Bueno, conversábamos tú y yo en estos días, bueno, hace un mes.
Que nos tiene, hace un mes pasó algo bellísimo. Cuéntanos, ¿cómo va eso?
A ver. Hace un mes se inauguró el primer centro veterinario integral de los Valles del Tuy.
En el municipio,
en Santa Lucía, en el municipio Paz Castillo.
En Paz Castillo, además, un fuerte abrazo al alcalde, a todo el equipo de la alcaldía de allá de Paz Castillo, que hicieron posible esta alianza estratégica entre Misión Nevado y esta alcaldía, porque bueno, fue una cosa en conjunto, lo trabajamos en conjunto. Y cuéntanos, ya va un mes, ¿verdad?, de que lo inauguramos. ¿Qué
ya
tal?
Un mes está, bueno, ahorita estamos justamente en consulta atendiendo a todos estos animalitos que nos están llegando. Uh-huh. Llevamos aquí, ustedes estaban hablando del Plan Nacional de Esterilizaciones, aquí llevamos 3 jornadas de esterilizaciones en ese mes.
Wow, aquí muy bien. CBI. En un mes, en el propio CBI. Eso está genial, aplauso también. Empezamos de una, abrimos centros veterinarios y empezamos a esterilizar de una vez, como no, tiene que ser.
Pero fíjate la particularidad de esas tres jornadas. Hicimos una para el municipio Paz Castillo, para Santa Lucía y sus alrededores.
Okay.
Pero después se nos ocurrió hacer la primera jornada de esterilización masiva de los Valles del Tuy.
Okay.
Y ahí se convocaron a los 6 municipios.
Ajá,
y vino gente de los 6 municipios.
Que fue lo que hicimos la convocatoria por el afichito, ¿no?
Exacto, hicimos esa y después vimos el resultado y ya hicimos la segunda.
Qué fino, igual para los 6 municipios.
Igual para los 6 municipios, se hizo la segunda y fueron todas un éxito. De verdad que fue un éxito toda esa zona porque, como te digo, vino gente, atendió el llamado de todos los municipios.
Qué bueno.
Es más distante que se presume que es Urdaneta, fue donde vino bastante.
Se presume, me encanta lo delicado.
Puede que no sea el más lejano.
Se presume que es el más. Todo, bueno, yo creo que definitivamente todo queda muy lejos allá. Bueno, Fran,
es mira, un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo que está haciendo Fran allá y
todo el equipo.
Un
que
aplauso,
está allá.
Todo el equipo, ¿no?
Sí,
que
genial. Y además también las comunidades, porque Fran, fíjate, yo quiero muchísimo a Fran porque también es de los que comenzó a trabajar con nosotros desde los inicios. Pero además, Fran se trazó cuando asume la coordinación de los Valles del Tuy. Él me dijo a mí, la primera vez que yo escuché estas palabras fueron de Fran. Vamos rumbo a la municipalización de la protección animal en los Valles del Tuy. O sea, como discurso, ¿no? Y eso se me tatuó directamente en la frente y tal cual así ha sido con todo el equipo maravilloso que está en los Valles del Tuy. Nosotros comenzamos en los Valles del Tuy en un pedacito, una cosita chiquita, como que, de hecho, la primera jornada que hicimos, Fran, me acordé ayer después de que hablamos, la otra noticia que nos tienes, que casi te da un tubazo, disculpa. Yo recordé que la primera jornada que hicimos nosotros en los Valles del Tuy fue en el año 2015, y fue una jornada sencilla, y operativamente nos costó demasiado, demasiado. De hecho, no, fíjate que la gente no pudo asistir tanto a esa jornada, a pesar de que fue full de gente, y terminamos nosotros, el mismo equipo de Caracas que estábamos acá, terminamos haciendo como una callapa, visitando comunidades, o sea, porque no nos llegaba gente y no nos llegaban perros, y nos hemos puesto nosotros a cazar perros para poderlos atender, vacunar.
Es correcto.
Claro, porque fíjate, no, era algo extraordinario, ¿no?
Sí, claro.
Definitivamente.
Haciéndole, bueno, y es que justamente cuando yo te dije en aquella oportunidad, vamos a municipalizar, es que vamos a todas las comunidades, pero vamos a su vez a buscar las autoridades de cada municipio. Uh-huh. Vamos a involucrarlos a ellos en que participen directamente.
A sensibilizarlos, claro.
Sensibilizarlos.
Es que esa es la chamba, por supuesto.
Y se ha hecho poco a poco, se ha hecho el trabajo. Se ha hecho, fíjate, yo me senté en una oportunidad con el presidente de la Cámara Municipal de acá de Paz Castillo, uh-huh, se llama Omar León, y de ahí me fui con el alcalde Víctor Julio y empezamos a buscar sitios. Uh-huh. Este sí, así como la canción, este sí, este no, este sí, este no, hasta
qué
que dijimos,
fino.
Este es. Y se montó, se hizo, y aquí está el CBI.
Es que así, vamos, es que así es que tiene que ser, esa es la chamba que hay que hacer, y que además yo siento que está a la disposición de, o sea, a veces creemos que no, a veces porque también el tema de los animalistas, ¿no? Que somos así como que, que los animales, que no sé qué, y siempre a veces solemos estar a la defensiva, y eso nos ha evitado, y te lo digo con los 10 años de experiencia que tengo en la misión, a veces nos ha cerrado puertas ese hermetismo de que si no tiene gato no es mi amigo, ¿sabes? Porque, ¿verdad que pasa así, Frank?
Sí, no, sí.
Mucho,
sí,
si
sí,
no tiene 18 gatos en su casa, ese no es amigo mío, yo no hablo con él, no le abro la puerta. No, esa no es la nota, porque mucha gente que no tiene animales en su casa, que no tiene el espacio, las ganas de convivir con un animal, es completamente válido. No lo entiendo mucho, pero me parece válido. Quiere sumarse a la chamba y de repente no tiene ni idea de más allá de las cosas que nosotros podemos manejar. Y así es el caso, por ejemplo, de algunas alcaldías y sitios, espacios legales que necesitamos, uh-huh, porque la lucha no somos nosotros solos, ¿verdad, Frank?
Claro, somos nosotros, son todas las autoridades que estén involucradas, es la misma comunidad, es las mismas personas, uh-huh, muchos tienen interés, otros no, pero hay que incentivar ese interés. Puedes llegar a una comunidad y ver que hay cierta apatía en el tema animalístico, cuando terminas, que te vas de la comunidad, resulta que sale mucha gente que no, o sea, que quiere participar, uh-huh, pero que no ha conseguido cómo hacerlo.
Claro, y ese es el trabajo, y es uno de los mensajes que siempre tratamos de hacerles llegar a todos nuestros trabajadores y trabajadoras en todo el país, es siempre a sumar, es una instrucción precisa, clara, de nuestra presidenta Maigualida Vargas, que siempre nos invita a seguir abriendo espacios, a tender puentes, o sea, con quien tú menos te lo esperas, puedes tener cosas en común y podemos seguir construyendo. Nosotros no somos, somos muy buenos y somos magníficos y tenemos unas capacidades bellísimas de abarcar un montón de cosas, pero fíjate todo lo que logramos cuando nos unimos con otra gente, como en el caso de Paz Castillo, que bueno, tenemos consulta cuando en el consultorio, Fran, para quienes nos están escuchando.
Estamos martes y miércoles, pero ya tengo, porque conversé con un médico, una doctora María Ángel Moreno, que trabajó con nosotros, pero que por un problema personal se retiró hace un año. Uh-huh. Y ya
hablé se va con a incorporar de nuevo.
Se va a incorporar y va a estar 2 días más, o sea que vamos a ampliar la consulta.
Ah, genial. Eso está genial. Entonces, porque y atienden a gente de todos los municipios, o sea, cualquiera que se pueda llegar.
Aquí todo el que pueda llegar, ya, o sea, se atiende. Ahorita, por ejemplo, ya hay un proyecto para que tengamos nuestro propio equipo de hematología, pero sin embargo hicimos un enlace con un laboratorio y tenemos hematología a bajo costo.
Voluntad.
Y manejamos, ya vamos un poquito más allá, ya estamos haciendo pequeñas cirugías, bueno, nuestros médicos están haciendo pequeñas cirugías programadas, porque el quirófano nuestro, el espacio que se creó como quirófano, le ha gustado mucho al mundo. De hecho, Adolfo vino, que fue en la campaña de esterilización y no se quería ir.
Bueno, yo tengo que entonces comprometer al doctor Mogollón aquí en vivo, vale. En vivo por Instagram, por Misión Nevado Oficial, que y en vivo en por Radio Miraflores, que quede en acta y por Alba Ciudad, que el doctor así Mogollón, es. Vamos a ver si antes de que finalice el año, o quizás arrancamos el año nuevo con alguna jornadita o incluso algunas cirugías programadas de envergadura que tengas allá, que bien, se presentan bien, algunos casos bien, bien difíciles.
Bien,
bueno, aquí, nos vamos para allá a apoyarte. Mira, que ya el tiempo es cortito, Fran, cuéntanos okay. La gran sorpresa que nos tienes para todos los que nos están escuchando a través de este programa.
¿Sabes que como es, y habríamos hablado de lo amplio, de los valles del Tuy, me queda una zona hacia el otro lado del eje que no está cubierta, que es la zona que cubre la ruta del ferrocarril?
Uh-huh.
Y ayer me reuní con la licenciada Gertrudis Infante, ajá, presidenta del IFE,
okay,
los ferrocarriles,
ajá,
y le planteé una propuesta que yo le había hablado con ella hace como 2 meses, que nos conseguimos, y me dijo, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Y bueno, nos aprobó, nos pusimos de acuerdo, y a partir de la semana que viene vamos a tener una ruta que la vamos a llamar ferroviaria, no le hemos puesto nombre.
Ajá. Podemos abrir una convocatoria por redes a ver qué nos sugieren.
Pero va a ser un punto nevado de atención veterinaria integral en cada una de las estaciones del Tuy, una vez a la semana.
¿Viste? ¡Qué bueno! Excelente. Eso está genial, está finísimo. Bueno, el cuento que yo hice de ponerme a perseguir perros fue justamente en la estación Charallave Norte, que hicimos una gran jornada y no nos fue nadie porque no habíamos todavía, no se había como que internalizado tanto en la psique de la gente, de las comunidades, la importancia de llevar a sus animalitos a
y la oportunidad de tener un lugar, ¿no?, donde puedan ser bien, sí, atendidos. Definitivamente una cosa llevó a la otra, como veníamos hablando.
Sí, ¿y qué tal, Fran? ¿Cómo van a ser esas jornadas? ¿Qué día va a ser? ¿En qué consiste?
Mira, estamos hablando de los días jueves, vamos a estar en una estación, el jueves siguiente en otra, el jueves siguiente en otra, y con el compromiso de que el equipo de Caracas se incorpore a la estación de Caracas. Nosotros aquí en el Tuy.
¿A la de la Rinconada?
A la de la Rinconada.
Ok, ok.
Entonces ahí es que, o sea, ustedes por allá o ellos por allá, y nosotros aquí en Altuy nos encargamos de nuestras estaciones, que son Charallave Norte, Charallave Sur y la estación Cuba.
Bueno, eso está buenísimo. Entonces, y muchísimas gracias a quienes están haciendo posible esto. Qué fino contar con gente, con aliados y aliadas en instituciones tan neurálgicas como el ferrocarril de el sistema de ferrocarril de los Valles del Tuy, que sin lugar a dudas no solamente tiene una gran cantidad de animales comunitarios que viven ahí, porque la gente sigue abandonando animales en todas partes, lamentablemente, sino de las comunidades cercanas. Muchos de ellos no cuentan, o sea, hay muchos animales grandes, o sea, en sus casas, muchos animalitos grandes, y no pueden llegar y subirlos a Caracas. Así que es una alternativa buenísima que por lo menos puedan llegar al metro. Fran, y una cosa, al ferrocarril, una pregunta que me surgió a raíz de esto. Por ejemplo, si alguien vive en unas, no me prestes mucha atención del orden de las estaciones, porque quizás las digo mal, pero si alguien está en la estación Cuba, por ejemplo, y tiene una emergencia este jueves, la semana que viene, el jueves de arriba, que ya estamos en diciembre, tiene una emergencia y la jornada está, por ejemplo, en la estación de Charallave Norte, ¿se va a permitir el ingreso del el animalito de una estación a otra en el vagón, en el ferro?
Esa parte la tenemos ahorita en conversación con los gerentes de las estaciones. Genial. Con la gerencia de operaciones. Todavía, o sea, ahorita no me puedo comprometer, pero estamos justamente en buscar la forma de que ellos nos permitan ese acceso.
Sobre todo con el compromiso, perdóname que te interrumpa, pero sobre todo con el compromiso de hacer bien la normativa de si vas a entrar al ferrocarril con tu perro en este punto, en esta jornada del día jueves, que lo podemos plantear institucionalmente, ¿cuáles son las condiciones y los límites y las normas que tienes que cumplir con tu animal de compañía, especialmente si se trata de emergencia? Considero, sí, Frank, que si no es una emergencia, sino que es un control de perro sano, bueno, te esperas en el cronograma al próximo jueves que vamos a estar en esa.
Es que hay que manejar siempre el sentido común. A veces te llegan en la jornada personas que dicen, tengo una emergencia. Y cuando tú le haces la entrevista, que revisa, ¿ves?, no es una emergencia, sino simplemente es que estoy apurado.
Claro.
Entonces sí, hay que tener, ¿sabes?
Eso suele pasar mucho, pero qué fino que esta oportunidad se nos está dando. Es un proyecto piloto increíble, porque incluso cuando nosotros hicimos las relaciones institucionales con el Metro de Caracas, en el 2015-2016, nosotros no logramos hacer una ruta como tal de atención propia en las estaciones porque, nunca fluyó como que nos dejaran estar siempre en las estaciones de forma fija. Sí atendimos a los animales en los patios internos, o sea, el control de animalitos en situación de calle, sobre todo en Propatria y en La Paz, en estos espacios. Pero como política institucional entre ambas instituciones es primera vez que se nos está generando, Fran, y eso es motivo de verdad para de reconocimiento, de amor, de agradecimiento por la chamba que estás haciendo. Agradecimiento además a la compañera y el equipo que le acompaña allá en el sistema de ferrocarril por darnos esta oportunidad, pero además comprometer a quienes nos están escuchando a que esto nos salga bonito, porque para que podamos seguir haciendo este tipo de cosas tenemos que comprometernos todos y todas en cuidar los espacios de cada una de las estaciones donde vamos a estar brindando los servicios veterinarios, que van a ser publicados, para que la gente sepa, a partir de mañana jueves, mañana jueves 28 de noviembre, va a salir publicado el cronograma de todas las estaciones en las que vamos a estar los días, para que te planifiques, pidas permiso en tu trabajo, busques quien te cuide el chamo, para que te puedas dedicar ese día a llevar a tu perro y a tu gato a que sea revisado por nuestro equipo veterinario. Frank, un mensajito antes de que despidamos, por favor.
Bueno, siempre desde aquí, desde los Valles del Tuy, estamos ampliando ese proyecto que, vuelvo y repito, siempre me gustó ese nombre, no sé por qué, pero me gustó esa municipalización de la protección animal.
Está genial. Y además ya yo te lo robé.
Ya es del pueblo.
Ya es del pueblo, exacto.
Yo no discuto ese derecho, todo porque de verdad es eso. Es municipalizar porque es la autoridad primaria donde vas a llegar, donde puedes ir a tu comunidad y hacerle sentir que sí hay protección hacia nuestros animales.
Pero además, una cosa ya para complementar lo que tú estás diciendo, que mucha gente no lo sabe, y bueno, es importante que lo sepan, la Ley de Protección Animal para la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio del año 2010 estipula que cada alcaldía tiene que crear una unidad de gestión municipal de atención a la fauna. Es decir, el alcalde o alcaldesa que usted elige, que usted le da su voto, usted tiene que estar pila si le gustan los animales o no le gustan los animales. Y no que si le gustan para que promueva corridas de toro como están haciendo en Maracaibo, que habíamos logrado gracias al trabajo bellísimo de Willy Casanova, nuestro, que le mandamos un abrazo también al compañero Willy y a todo el equipo que está allá en Zulia. Habíamos logrado hacer abolir el tema de las corridas de toro, por lo que implica culturalmente, simbólicamente, más allá del maltrato evidente al que eran sometidos estos animales. Tengan mucho cuidado con sus gobernantes, con quienes elegimos en cada uno de nuestros puestos para cubrir alcaldías, porque existe una ley que dice que estas alcaldías tienen que dedicar presupuesto, no solamente, bueno, presupuesto y capital humano, gente humana, recurso humano, talento humano, para que esto sea posible. Entonces, qué fino, Fran, de verdad, muchísimas gracias por haber participado hoy en esta pequeña entrevista que te hicimos. Esperamos que, bueno, vayamos pronto para allá con el doctor.
Nos vemos pronto, hermano mío.
Aquí los espero.
Así es, Fran.
En el parque ferial, estoy parado en la puerta del Chevy.
Ahorita te tomas una foto y me la mandas. Me la mandas para pasarla por acá para que vean cómo somos multifuncionales todos los que trabajamos en Nevado. Estamos aquí atendiendo gente, estamos haciendo programa de radio, estamos tomándonos una foto, hablando por una entrevista, y así esa es la actitud que nos
planificando,
llena.
Planificando, creando, viendo dónde llegar.
Exactamente, esa es la nota de todos los que formamos parte. Muchas gracias, Fran, te mando un besito, voy a terminar
igual,
aquí rapidito, estamos... Gracias.
Yo, si no conocemos de vista, pero pronto nos conocemos.
Pronto nos conoceremos en persona.
Vamos a trabajar codo a codo para allá.
Claro que sí, bueno... Conversábamos con nuestro querido Fran Escalante, coordinador del Eje Valles del Tuy de Misión Nevado, que nos dio unas noticias buenísimas. Carlos, tenemos dos minutos, me están haciendo
señas. Dame seña cada minuto.
Ajá,
¿no?
Dale.
Lo primero, esto es una oportunidad, ¿no? La conversación, el trabajo de Fran, porque cuando uno está en el CBI atendiendo a los pacientes, revisa las historias, ahí nos llega personas de Yares, de los Valles del Tuy en general, de Santa Lucía, del norte de Guárico, que ya no tienen que desplazarse estrictamente a Caracas, sino tienen la oportunidad de llegar a Paz Castillo, ¿correcto?
Sí.
Para poder ser atendidos de manera digna y eficaz, a menos que la situación sea un poquito más grave, serían enviados a Caracas y ya, pero ya entrando en el núcleo nevado, hay oportunidad de prestarle la logística para que ellos puedan ser recibidos y muy bien atendidos, ¿no?
Así es.
Así que me parece sumamente estratégico ese espacio ahí, ¿no? Hay que ayudarlo a desarrollarse, que se consolide.
Y que lo estamos haciendo además a nivel nacional, un reconocimiento a los equipos también que están en el resto del territorio nacional. Tenemos estados que tienen 9 centros veterinarios.
Permíteme también, este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con una muy buena amiga mía, parte de Nevado, ni sabía, fíjate.
Ah, ¿quién?
Bexabe Mamani, la doctora Bexabe Mamani del estado de Aragua.
Ajá.
Tuvo una jornada de esterilización, la acompañamos, compartimos tips, anécdotas y muy bien. O sea, te das cuenta que hay mucha gente haciendo lo mismo en varios lados y Nevado es la oportunidad de reencontrarnos.
Sí.
Entonces un abrazo, Bexa, saludos,
y abrazos. Además, un abrazo fortísimo a cada uno de los que hace posible estas conexiones. De nuevo, fíjate, me quedo con lo que me dijiste de, bueno, a veces nosotros los veterinarios dentro del gremio nos vimos una vez y Nevado nos unió. Eso es algo que me llena muchísimo de orgullo, me llena de emoción, de amor, y además de es importante reconocer el trabajo arduo de nuestra presidenta, del equipo directivo que le acompaña, por justamente abrirle las puertas, por convocar. Tú escuchas a nuestra presidenta Maigualida, la forma en la que ella habla, cómo está tan clara de hacia dónde tenemos
si algo
que ir.
Caracterizo yo de Maigualida es confluencia, o sea, ella busca los caminos y siempre termina confluyendo, o sea, sabe unir.
Exactamente.
Y un aplauso por eso.
Un aplauso por eso, un fuerte agradecimiento a nuestra presidenta, con muchísimo amor. Y bueno, Carlos, tengo que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que nos veamos nuevamente en este espacio. Y para concluir este maravilloso encuentro de Nevado en Radio en su edición número 201, le agradecemos a todos los que nos escucharon y se conectaron a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que este programa llegó a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Omar Ergueta, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, quien les acompañó el día de hoy. Agradecemos por supuesto también a las compañeras y compañeros de Alba Ciudad por el apoyo en la difusión tan importante de este programa que realizamos con muchísimo amor. Esperamos reunirnos el próximo miércoles, escucharnos a partir de las 2 de la tarde. Les habló Victoria Goncalves, recordándoles que la capacidad de amar es
infinita.
Muchas gracias.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.